Muy buena tarde a todo el auditorio de nuestras noticias. En resumen, pues a nivel nacional y por supuesto, primero que nada, felicitarte a ti, a Radiorama, por este espacio que se está abriendo ahora semanalmente y que tendrá toda la cobertura de información que pues se necesita, que es útil y que sin duda servirá para la toma de decisiones. Ana Rosa, en verdad, un reconocimiento, un honor poder estar trabajando con este gran equipo y pues como tú dices, un apasionado de la radio, y tendremos estos temas que tú y bueno, por supuesto, pues la empresa me dan la oportunidad de comentar. Yo quiero preguntarte, Ana, quiero preguntarle a nuestro auditorio, ¿saben si lo que escuchan al aire en cualquier estación de radio es de carácter informativo, publicitario, de opinión o entretenimiento general? Bueno, pues esa pregunta es la que dio paso, como tú lo comentas bien, a que las tres magistradas y dos magistrados que integran la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que se encarga esta primera sala de sesionar para resolver diversos temas en materia civil y penal, bueno, pues resolvieron y declararon como inconstitucional y derogaron también el artículo 256, fracción tercera, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, esa que por cierto no menciona en ninguna parte la palabra locutor. Bueno, pues esta ley, este artículo 256 fue declarado y derogado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera sala, por el que los radiodifusores deben aportar ahora elementos para distinguir, fíjate tú, entre la publicidad y el contenido de un programa, como si nosotros los radioescuchas, la audiencia, no supiéramos diferenciar entre lo que es publicidad o lo que es un contenido informativo o de opinión. Bueno, para entender un poco, Ana, lo que sucede con la regulación de contenidos en radio y televisión, es importante presentar el siguiente contexto y recordar que en 2017 la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión otorgaba a la radio mexicana y sus más de 2.400 frecuencias a lo largo y ancho del país la facultad de autorregularse, esto en 2017, en cuanto a los contenidos programáticos, señalando que los concesionarios de radiodifusión o de televisión debían contar con un código de ética que, bajo un principio de autorregulación, tendría por objeto informar al público en general la forma detallada de cómo el propio concesionario se comprometía a respetar y promover todos y cada uno de los derechos de las audiencias. Por supuesto que Radiorama ha tenido siempre este código de ética para resolver asuntos y, por supuesto, respetar a las audiencias. Los códigos de ética, amigos, tendrían que haber sido publicados en el portal de internet de cada concesionario, de cada estación, y presentados al Instituto Federal de Telecomunicaciones para su inscripción en el Registro Público de Concesiones 15 días después de su emisión. Bueno, todo esto es un rollo tramitología que normalmente vivimos en nuestro país. No obstante, la realidad es que fueron contadas las empresas radiofónicas que cumplieron y todo quedó en letra muerta, como mucho de lo que sucede en nuestro país. Por lo anterior, en 2019, dos años después, y a juicio del Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos, la nueva disposición representó una violación al principio de progresividad de los derechos humanos en su perjuicio, pues antes se preveía un supuesto de defensa de los derechos de las audiencias relativo a la aportación de elementos para la distinción entre contenido publicitario y el resto de la programación. Pues bien, las voces de inconformidad ante lo que sucedió el pasado 19 de enero, cuando la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación derogó esta posibilidad de que sean las propias empresas las que emitamos pues este código de ética y estas lineamientos para defensa de las audiencias. Y bueno, pues las voces de inconformidad se escucharon. Por ejemplo, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, que en palabras de su presidente, José Antonio García Herrera, señaló que esta resolución viola el derecho a la libertad de expresión, poniendo en riesgo el ejercicio democrático de la comunicación radial e incluso provocando que se piense que podría ser el inicio, fíjate Ana, de una regulación tan excesiva como la que se vive en países como China, Corea del Norte y Cuba. Así lo aseveró en una el representante de no menos de una cuarentena de grupos y medios de televisión y radio todo el país en una entrevista que recientemente dio a la revista Índigo. Bueno, pues no obstante los argumentos de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión para evitar que el IFT exija la definición explícita de sus contenidos informativos y de opinión, la primera sala coincidió con el Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos en cuanto a que se violó el derecho de las audiencias. Por tanto, pues señaló que de no hacerse la distinción, las audiencias, nosotros los radioescuchas, corremos el riesgo de recibir, fíjate tú, publicidad engañosa o encubierta, que las conduzca a la celebración de acuerdos de voluntades indeseados. Yo no sé qué piensan los magistrados, que bueno, pues estamos un poco perdidos de la mente o de la razón, nosotros los radioescuchas. Lo cierto es que ahora la definición de este tema, Ana, está en de la Suprema Corte de la Nación, está en manos del Congreso de la Unión, quienes tienen 60 días a partir del 19 de enero próximo pasado para restablecer todas las atribuciones que en su momento le anuló al IFT para establecer las nuevas reglas que garanticen a las audiencias que lo visto y escuchado en la televisión y radio mexicana sean de carácter informativo, de opinión o publicitario.